The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Filmsteria, el único podcast de cine que ya ha estado en las listas de Empire, Total Film, de Entertainment Weekly como su favorito.
Aunque creo que este en particular va a ser híjole, va a ser un poco...
Vamos a visitar el sótano.
Exacto, del hecatombe de los podcasts, porque solo estamos dos terceras partes del equipo y una de ellas, o sea, yo, está bastante mermada. Sí, exacto, con una gripa infernal.
Sí, castigaron a Penny mandándola a los premios, nadie le interesan. No, los famosos premios Fénix, que no tengo idea qué... Sé que, bueno, fueron en tiempo podcast, fueron ayer. Y pues no sé ni quién ganó, pero creo que a nadie le interesa. Entonces, pero bueno, ni modo, Penny no pudo estar. Entonces, pero va a estar la próxima semana, segurísimo.
Más le vale.
Porque ya la próxima semana, exacto, vamos a dar nuestra lista de lo mejor del año. No sé si vamos a incluir también las peores. Tal vez sí, tal vez no. No sabemos todavía. No sabemos si va a ser top 10, top 20, etcétera. Pero sí le vamos a pedir permiso al patrón. Ojalá nos esté escuchando de una vez el patrón. Para que ese programa sí dure al menos una hora. Para
y también
que sí
checar cuándo vamos a poder grabar los demás. Porque viene la época vacacional. La época, sí, de ver Mi Pobre Angelito muchas veces en la tele.
Bien, Star Wars, que se estrena el 15. Semana. Y la próxima semana... No sabemos qué va a pasar porque no sé si la vamos a poder ver todos al mismo tiempo. Yo creo que lo más probable es que hablemos de ella hasta después del estreno, lo cual me parece correcto porque así ustedes ya también la van a haber podido ver y y entonces ya vamos a poder spoilerar a lo mejor con más facilidad, ganas. Con más ganas. Aunque pues Rogue One es una película, según yo, que no se puede spoilerear.
Pero alguien nos comentó en Twitter.
Ahorita les voy a decir quién. Nos dijo que le spoileremos Rogue One, pero pues si ni le hemos visto.
Es como spoilerear la Biblia.
Ajá.
Si se muere Jesús, güey.
Julieta.
Resucita.
Julieta Perales, @juliestick. Que le dije, bueno, ¿qué dije? Que no, que haya sido spoiler y ya no me contestó. Probablemente ya hasta nos dio un follow y probablemente seguramente me odia. Le apliqué el Homero de... ¿Cómo se llama? De que el papá de Luke era Darth Vader. Bueno, pues aquí dije que la Estrella de la Muerte pues explota. Sí se roban los planos. Pero bueno, según yo eso ya lo sabíamos todos. Pero en fin, pues así están las cosas. Entonces, pues vamos a platicar de lo que vimos esta semana.
¿Cuál fue el estreno? ¿Cuál es el estreno fuerte realmente de esta semana?
De este fin de semana,
yo soy muy fan de esa película.
¿Cuál?
De Captain Fantastic.
Captain Fantastic es una, pero creo que está más en la onda indie. De la onda comercial, pues es fiesta, la de la fiesta en la oficina.
Que se me antoja mucho, no pude llegar a ver la película.
Pero llegaste a la fiesta entonces.
Llegué a la fiesta.
Lo hiciste bien.
Como buen Godínez, con Topper, llegué con Topper.
Si quieres vamos a empezar, ya que la mencionamos, vamos a empezar rápido con esa. Es una película que obviamente, bueno, pues es esta tradición que siempre para noviembre, diciembre se estrenan películas que tienen que ver con la Navidad. Como que siempre hay una animada, una que sí se lo toma en serio o romanticoide y otra que se lo toma a desmadre. Esta obviamente es la que se lo toma a desmadre. ¿Y pues de qué va? Es una empresa que de tecnología, porque pues ahorita ya todos son empresas de tecnología, que resulta que tienen como que diferentes branches, o sea, diferentes pues áreas de negocio, y en una de ellas, que es donde sucede la película, pues les está yendo muy mal, supuestamente no llegaron a los números, y entonces para convencer a un tipo de otra empresa que haga negocio con ellos, se cierre ahí un contrato, pues dicen, vamos a invitarlo a nuestra fiesta de Navidad, pero la jefa, que es esta Jennifer Aniston, pues es de estas mujeres todas amargadas, que no permite que haya fiestas de Navidad.
¿Tú serías ella?
No, yo por mí que la hagan, o sea, mientras no me quemen la alfombra, pero es justo lo que sucede, ¿no? Queman la alfombra, queman el edificio, se vuelve eso un caos, y pues bueno, es una película obviamente de puro desmadre, que está bien, pero creo que se toma muy en serio la trama. Es decir, juega obviamente a estar en el terreno de Project X, y creo que había otra que se llamaba 24, no me acuerdo.
21 and over.
Ándale, exactamente. Que es de estas películas que decían propiamente, creo que ese era el mejor quote, que eran como la pesadilla de todo padre. Pues entonces estas son las pesadillas de todo jefe, ¿no? Porque literal echan la casa por la ventana, rompen todo, se empiezan a tomar fotocopias del trasero en la copiadora, tienen sexo en las oficinas, es un caos. Y lo que vemos pues es cómo va progresivamente el caos. El problema para mí es que se toma muy en serio esta trama, que tiene que ver con el asunto de que tienen que rescatar a la empresa, porque si no hacen ese contrato, entonces van a cerrar todo y toda la gente va a perder su empleo. Y entonces pues los jefes, que pues son, bueno, de hecho es el heredero del dueño, ellos dos son los hijos, Jennifer Aniston y este otro cuate que sale en, que era el como el amigo de Deadpool, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero ahorita lo buscamos.
¿Como un hippie?
Pues sí, que tiene el pelo. Salía también en esta, que tiene que ver con también con tecnología.
Con Valley. TJ Miller, creo. Ajá, es inmamable, no lo soporto.
Tú no lo soportas. A mí me cae bien.
Es como un Seth Rogen flaco, pero sin gracia.
Sí, bueno, o sea, no tan flaco.
Como si fuera, o sea, como si Seth Rogen fuera como Sansón, y entre menos grasa, es menos gracioso. Sí, ya sé quién es. Es como un eterno junkie.
A mí, sí.
Puta, no lo soporto.
Pero a mí en Silicon Valley me cae muy bien. En Deadpool creo que está así.
Sobra.
De sobra. Y aquí la verdad es que es el que lleva la película. O sea, de su humor va a la película. Y esa parte está bien, pero sí se toma muy en serio esa onda. Él es el jefe, entonces tiene que hacer toda esta fiesta enorme para salvar a los demás. Tiene buenos gags, tiene buenos momentos. Siento que le faltó más ser más destrampada. O sea, en el trailer te la pinta como una cosa, sí, así épica.
Fue mis favoritos del año ese trailer.
Sí, pero no llega a tanto.
O sea, es como un Die Hard, pero en comedia.
Pues sí, con sexo y eso. Sí, en el sentido de que es el edificio, sí, y no, que un poquito tiene eso. De repente tiene que ver ahí la mafia, etcétera. Hay un personaje muy cagado que es el de TI, obviamente, que es el nerd o el más nerd, y que dice que va a llevar a su novia y está presumiendo a la novia, y obviamente tiene que contratar a una chica. Hay muchas cosas ahí, romances que se dan entre los godines. Creo que eso está interesante, dado el boom que ha tenido la cultura godín en nuestra sociedad, por así decirlo.
El orgullo, más.
Sí, ese orgullo godín. Pero ¿sabes quién es bien godín?
¿Quién?
Penny, por eso no está aquí.
Ah, Penny sí es muy godín.
Penny es súper godín.
Sé que nos va a odiar cuando escuche esto, pero sí es muy godín.
Ya lo comprobamos, Penny, con el famoso video que les mostramos, de que la toman estando ahí en su oficina, así patroneando a la gente.
Ah, y luego ¿sabes qué hizo? Sí, lo quiero que todo México se entere. Que fui cerca de sus oficinas esta semana y la vi caminando y le grité ¡Penny! Y me ignoró. Todo su equipo de Cine Premier voltó y me saludó de lejos y ella no.
De plano.
No, sí, me aplicó el no te conozco fuera de esta cabina.
Ya ven, amigos. Ese es el desprecio que le tiene a sus compañeros de Filmsteria. Pero sí le vamos a aplicar lo de la playera, ¿eh? Ya lo dije. Creo que ya grabaron su programa de televisión de este mes. Pero seguramente para enero va a tener su playera. Qué bien. Pero bueno, conozcan a Penny. Penny Godín. Así lo vamos a decir de ahora en adelante. Bueno, pues ahí está. Fiesta de vacaciones. Fiesta de Navidad. En la oficina.
¿Qué película de Navidad ha sido como medianamente cómica o decente a nivel de risas?
El año pasado, la de Seth Rogen, que era Seth Rogen
con Anthony Mack y Gordon Levitt.
Ajá, esa a mí me gustó mucho. Sobre todo porque ellos son, efectivamente, su humor es bien pacheco. O sea, son los nuevos Chichi Young,
pues nada más Seth Rogen.
No, y James Franco, que sale también en la película. Aunque casi de cameo, pero sale. Entonces, esa me gustó mucho. Porque esa efectivamente no se toma en ningún momento en serio. Todo es el desmadre. Todo es como la fiesta va progresivamente volviéndose más brutal. Entonces está bueno. Eso es lo que creo que le falla a ella. Pero aquí sale Olivia Olivia Munn. Y qué guapa es Olivia Munn. Yo no la tenía tan en el radar, pero sí se me hace muy guapa. Jennifer Aniston sigue... Pues dicen que sí, sí tiene...
Es muy cougar, ¿no?
Sí, cougar, pero... Pero sigue... O sea, básicamente se ve igual. O sea, no ha cambiado...
Es mucho botox.
Es lo que dicen, pero bien aplicado. Y pues bueno, ¿quién más está? Está Jason Bateman. Que ese pobre hombre es muy buen actor, pero siempre le encanta hacer películas... Pues medianonas a malas.
O sea, pero de comedia está... medianas.
Ajá, sí. Pero por ejemplo estuvo en The Gift, que lo hace increíblemente bien. Pero pues de esas cosas casi no, o no se las dan o él no las toma.
Oye, pero
no
sí,
sé.
Sí, ahorita estoy diciendo como de memoria, son bien chafas las de comedia navideñas.
De este año no sé qué en más general, va. En general sí, a mí el año pasado sí me gustó mucho esa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía que ver con estos tres amigos que quieren vivir su última Navidad loca porque ya todos van rumbo a los 40 y tienen hijos y bla, bla, bla. Entonces ya era la última vez que se iban a destrampar. Pero así una que yo recuerde de Navidad, pues no. Es no, que la grande de Navidad creo que es Love Actually, ¿no? Que por cierto, ayer la vi.
¡Qué oso!
Ah, está muy bien. Hace mucho no la veía.
Nunca la he visto.
¿Nunca has visto Love Actually? ¿Por qué?
Creo que fue por tanto. Es el efecto Mad Men. Demasiado mame, hizo que lo odiara.
Nah, pero ya pasó mucho tiempo. No sé. O sea, ya tienes que darle chance.
Me
y sí, la vas a amar. Convenciendo
muchísimo.
La vas a amar.
Pero ¿sabes qué volví a ver? A ver. Y eso creo que va a generar tu odio. About Time. No la,
¿cuál era esa?
No la vi desde Morelia. Ajá. La del güey este que viaja por el tiempo.
Ah, ya, ay, la odié.
Sí, pero creo que ya sé por qué fue ese odio que tuvimos en ese momento. Porque cuando la vimos en el festival, ¿te acuerdas que algo pasó que como se cayó a la mitad de la película? Como que
sí.
Pasó algo como con la copia digital y a la mitad de la película nos quedamos como media hora sin verla. Desde esa vez, desde esa ocasión, hace que fue como un par o tres
¿y
años.
¿Y qué? ¿Le cortaron algo que no...?
No, pero te rompe el ritmo. Y ya ahorita que la volví a ver ya con ciencia, qué buena es increíblemente tierna.
No.
Es su... Bueno, yo tampoco la quería ver, le volví a dar una oportunidad. Es muy buena película. Es
no me vas a hacer volverla a ver.
Es un gran homenaje hacia la paternidad y la familia.
Sí, pero toda su mamá. Es que no, llega un momento, ya ni me acuerdo cuál era el
punto.
Es que
ese es el punto, ¿ves?
O sea, yo me acuerdo que empezaba bien y después se iba como que mucho a la mierda.
No se va. El problema es que se fue porque nos las cortaron a la mitad.
No sé.
Pero de lo. Si no la han visto ustedes, en serio, échenle un ojo. Está súper cursi.
Empieza muy bien.
Y es Tom muy Hilton buena. Hizo... Es que la primera mitad es como una historia de amor entre este güey ñoño, pelirrojo, hijo de... Ah, bueno, es este güey de Star Wars también.
Sí, claro. Es
el amigo de Kylo. Su romance.
Es Dom Hal Gleason, ¿no?
Uh-huh. Y Rachel McAdams. Y la segunda mitad de la película ya es la relación de él con su padre.
Bill Nighy, que está hablando de...
Que justo por eso me acordé
sí.
De Love Actually.
¿Pero por qué la volviste? O sea, yo la verdad no, creo que no, Tal vez en un avión la bajaría. Oye, por cierto, eso sí deberíamos de comentarlo. La nueva forma que hay para ver
Netflix,
que ya la probé y está muy bien.
A ver, rápido, chat.
Rápido es, actualicen su aplicación de Netflix en el celular o en la tableta. No funciona en la computadora, en la laptop. Pero bueno, el chiste es que ya actualizada, lo que van a ver es que, por lo menos en todas las series de Netflix... va a aparecer un botón donde ustedes le pueden dar bajar. Y entonces les va a bajar la película para que la puedan ver.
Pero a ver, pues, ¿series originales de Netflix?
Las series originales es todas, así todas. Y películas son solo algunas, no todas. No sé de qué dependa. Supongo que tiene que ver con un asunto derechos. De derechos y demás. Pero está muy bueno, sobre todo si ustedes tienen que ir de viaje o en el aeropuerto. Yo conozco mucha gente que sí es muy clavada de esos temas y se pone a ripear las películas para luego subirlas al iPad o lo que sea.
Sí, yo tengo que
hacer
eso.
Y es de súper flojera. Entonces ya aquí con esto, ustedes así con tiempo... Lo que sí es que sí ocupa como que
o sea, un buen despacio. ¿Pesa lo que tiene que pesar?
Pesa lo que tiene que pesar. No lo comprime. Te lo deja en la calidad como media. Y serán como 2 gigas o algo así. Pero ahí sí, usuarios de iPhone, pues ya se jodieron si tienen 16 gigas. El de 16 gigas. Si ustedes son listos como yo y tienen el Samsung que no explota, ese le pueden poner la tarjeta de memoria de, pues no sé, de. O sea, que les expanda, pues el espacio. Y pues ya, ahí la retacan de toda la serie, lo que sea. Y pues se van muy felices. La verdad es que eso está muy bien. Ya se habían tardado porque hay otros servicios que lo ofrecen, pero...
¿Quién más lo hace?
Claro Video lo tenía. Uf. Lo tenía desde hace un rato. Sí. Lo cierto es que Claro Video, en catálogo, sí le está rompiendo su madre a Netflix, pero Netflix está con el tema de sus producciones
de
bueno, originales.
Claro.
Tiene muchas películas que no tiene Netflix, sobre todo documentales, una que otra serie por ahí. Pero sí, o sea, por ejemplo, la de Monsters in the Jungle, que yo sé que igual no la verías. Yo sí la vi y está cagada. La tiene claro. Algunas otras que a lo mejor sí son más pues chafitas, pues, pero sí, si le revisas tantito, sí salen de repente cosas interesantes que no están en Netflix. Entonces, y probablemente muchos de ustedes estén en Claro Video sin saberlo, porque pues se los dejan ir con todo y el famoso recibo Telmex. Entonces, pues chéquenlo también. Pero prueben la parte de offline de Netflix, está bastante bien.
Yo ahorita que estoy usando es HBO Go.
Ah, cierto.
Y bien, muy bien.
Pero ya mejoró la interfaz, sí. Porque, vaya.
Todo
porque...
tiene como un rediseño tal cual. Pues hay muchas series.
Ajá. Sí, pues todo el catálogo de HBO.
Yo pero la tengo con tres Deadwood, eso sí.
Pero bueno. ¿Te deja ver series viejitas? O sea, sí te deja ver.
No todas.
Búrlate de mí. ¿Sí te deja ver Sex and the City, por ejemplo? No.
No voy a contestar eso. Creo que ni siquiera he pasado por ahí.
Yo sí era fan de Sex and the City. Las tres primeras. ¿Qué? Por lo pronto. Sí, en su momento. Pues es que esa serie, ¿cuándo fue?
¿Criticas About
Los
Time?
Los 90. Ay, en About Time no... hablan de sexo. En Sex and the City sí hablaban de sexo. Ya
no
lo hemos dicho antes.
No puedo creer que hayas dicho eso.
Sí, yo sí era muy fan del. Oye, eran tres viejas en principios feas. De los 90. Deja tú que estuvieran feas. No, había una que sí estaba guapa. La guapa. No me acuerdo cómo se llamaba. La que era más fresa era la
no
guapa.
No puedo creerlo. No, ya.
Pero tres mujeres hablando de sexo y hablando en esos términos de sexo. Eso sí era revolucionario.
Sí había porno en esa
en
época.
Su momento. No, sí había porno, pero no en la tele.
En la JPGs. Ya entendimos todo. Gracias. Vámonos.
Adiós.
Esto es Dixo Filmsteria.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de otro estreno de este fin de semana que pues, la verdad es que sí llega atrasado aquí a México. Muy. Porque creo que en Estados Unidos ya incluso está en Blu-ray. Se llama Captain Fantastic. ¿Quién la...
Matt Ross.
Y, que este cuate... pues ese cuate también salía en en la serie esta de los geeks de... emprendedores. En Silicon Valley era como el jefe o era el...
Es más actor que director, pero bueno.
O pero sea. Qué bien lo hace, ¿eh? O sea, yo también cuando busqué quién era el director, dije, chirón, este cuate. Y creo que no es su primera película. Ya llevaba algunas como director. Ahorita les decimos cuáles.
Es más actor y guionista.
Sí.
Pero creo que esta nos sorprendió a todos. O sea, yo desde que vi el tráiler dije, puta, otra copia más de Wes Anderson. Porque parece mucho en el tráiler y por el póster.
Por el póster, sí.
Iba con esa idea. Uh-huh. Cuando la vi, salí fácil. Creo que esa va a estar fácil en mi top 5 del año.
Sí, va a estar en tu
top 5. Me gustó 5. Muchísimo, wow. Muchísimo. La historia es así. Una familia de hippies, tal cual, viven en medio del bosque con sus, creo que son 5 hijos, sí. Todos pelirrojos y medio perfectos. Lo interesante es que crean una pequeña utopía en ese bosque. Uh-huh. Una utopía basada totalmente en la cultura, en la... mejoría de la civilización y en cómo poder sobrevivir sin tener necesidades capitalistas.
Que este padre decide que no va a educar a sus hijos de la manera convencional, no los va a mandar a la escuela, se van al bosque, los enseña a cazar con sus propias manos a lo que van a comer.
A leer.
Lo que van a leer, él se los provee, él es el que les da las lecciones. Y estamos hablando de que son niños que van de un rango de los...
que será como 4
5,
años.
4, 5 años hasta los 18. Y ya, pero todos ellos son unos pequeños genios. O sea, no irían tan adelantados si estuvieran en una escuela tradicional.
Son genios, son atletas, son güeyes revolucionarios.
Tocan música.
Son prodigios de música, hablan 5 idiomas.
Ah, sí, cierto. Esperanto es uno de ellos.
Sí, está increíble.
Es una mamada. Bueno, y el asunto es que, bueno, pues están en este como que lugar paradisiaco, en esta utopía, como bien lo dijiste. Y van a tener, pues sí, vamos a tener que decir por qué, ¿no?
Sí.
Van a tener que salir de ahí porque su mamá, que estaba enferma y que estaba siendo atendida en un hospital, o sea, la utopía ya no alcanzó para tanto, pues resulta que fallece. Entonces tienen que salir para pues ir a su funeral y ver cuestiones que tienen que ver con cómo, si se cumple o no se cumple su última voluntad, ¿no? Entonces ahí va a venir obviamente este choque de culturas porque estos niños pues sabrán de todo, pero por ejemplo el mayor cuando
no sabe
cómo llevarse con una chica, no saben qué es la Coca-Cola, no saben
los videojuegos, el azúcar, muchas cosas,
la comida, no saben qué es ir a una tienda y comprar comida o que el pollo ya te lo den muerto, ¿no? Hay una parte ahí que sale en el tráiler donde dice ¿cómo mataste al pollo? Le preguntan uno de los niños chiquitos a la hermana, creo que es de él, y le dice pues lo compré ya muerto, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Entonces, ese es como que uno de los asuntos, pero no sé si hay más, ¿no? Es decir, no es nada más ese choque cultural, sino también es efectivamente este asunto de la paternidad, del crecimiento, supongo. ¿O tú cómo lo viste? ¿Como un coming of age? Es no, un coming of age.
Eso no se ha visto. Es más bien
raro, ¿no?
Pues mira, sí ponen como en todo el juicio, como toda la parte de la cultura de Occidente, de cómo está muy clavada dentro de esa parte como centralista en la cual tienes que ir a la escuela, tienes que tener un trabajo, tienes que tener una casa. Imaginen como Trainspotting.
Pero sin las drogas.
Pero sin las drogas.
Con y sin niños, el soundtrack increíble.
Con niños y una mesa también hay como de Little Miss Sunshine.
Sí, tiene mucho.
Porque todo es un road trip. Uh-huh. Y en ese road trip, pues, vas a conociendo a los personajes, a lo que ellos quieren, a sus deseos. Y Viggo Mortensen es justo como el papá de esta historia. El papel le queda increíble a este hombre. Uh-huh. Porque ya sabrás que el güey es como... Es músico, es poeta.
Es que eso es real. Es o sea, bohemio. él es todo eso. Y habla también. Él es argentino en realidad.
Él es danés,
creo, ¿no?
Pero ah, danés. Toda la vida en Argentina.
Y sabe entonces español, sabe inglés.
Sale con su mate todo el tiempo. Ah, sí. O sea, es como él siendo que eso, como grandilocuente.
Que eso a los críticos argentinos les mega mamó. O sea, sí, leí claro. Las críticas y hubo. Pero bueno, a mí me cayó bien la película. Pero creo que incluso, a pesar de que llega tarde aquí a México, llega en un muy buen momento. Porque yo no dejé de hacer el paralelismo con lo que pasaba, por ejemplo, con Cuba, que es como que la última de las utopías, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, es... Vas a estar en un lugar, que en este caso es el bosque, donde te van a dar todo, o sea, te van a educar, vas a comer bien, vas a tener buena salud porque haces ejercicio, tu cuerpo está increíble. Ah, esa también, o sea, llegan a este pueblito norteamericano, que no me acuerdo cuál será, y todos sorprendidos porque todo el mundo está gordo, ¿no? Dice, todo el mundo claro. Está enfermo aquí, sí. No sé qué. Pero entonces es eso, pero a cambio se van a aislar del mundo completamente. O sea, van a saber de ciencia, van a saber de historia, pero eso, o sea, lo que te dan los libros no necesariamente es la vida real. Y ese punto es como que un poco siento yo lo que pasaba con Cuba y lo que pasaba con Fidel Castro, ¿no? Se quedaron en su isla y pues sí tenían la mejor educación, tienen la mejor salud, pero pues no tienen internet, no saben nada de la vida, no hay progreso. Y eso al final creo que sí lo maneja muy bien la película en el personaje del abuelo, que es Frank Langella, que le queda también muy bien, ¿no?
El abuelo es fundamental porque él es el que quiere como traer la civilización a ellos.
Ah, exacto.
Y por un momento los niños también lo quieren. Y al final digo, hay como un choque cultural, generacional y también como de propios deseos.
Hay uno de los niños que sí se quiere ya salir del juego, que ahí me recordó a Matrix, ¿no? A Regan, que sí quería salir del juego.
Pero justo también sí es como esta parte medio de secta que había, que de hecho se burlan de eso en una escena. Uh-huh. Se burlan de esas sectas, dejando claro que ellos no eran eso. Uh-huh. Que simplemente era un lugar, era como una familia que creía que la cultura y que el conocimiento se transmitía solamente por libros, a través de reglas y tal cual. Creo que es un muy buen estudio.
Pero esto es. Recuerdo que se puede confundir la película y a la Chairiza puede encantarle. Y a, mí, ejemplo, a los lectores de proceso les va a mamar, pero.
A mí, porque tiene muchas lecturas, o sea, que tiene. Es algo muy cagado que en lugar de celebrar la Navidad, se dan el día de Noam Chomsky.
De Noam Chomsky.
Está increíble eso.
Está increíble, pero sí
está. Pero sí está muy rojo. Sí está.
Está muy rojo. O sea,
está muy hippie el asunto. O sea, cosas como eso.
A la gente de filosofía en la UNAM también les va a mamar eso.
Pero sí está padre. Creo que sí, en algún momento todos quisimos vivir en una vida así. No sé si en la parte como tan pues naturaleza, pero también esa parte en la cual, o sea, que no tienes que estar peleando por un trabajo, por una casa, simplemente que tu conocimiento sea el que es tu escudo, tu bandera.
Pelear pero por al la final comida.
De, pero al final de cuentas sí tiene como esta lectura tal cual en la cual no puedes alejarte de la civilización.
Es muy romántica. Sí trae muchas cosas que son de plano, sí es así como de ya. O sea, lo de Noam Chomsky yo sí dije, bueno, ya. Pero...
Ese gusto.
Pero lo que me gusta es que el guión es consecuente. O sea, al final llega a esta conclusión que efectivamente el aislarse no puede ser como que la opción, ¿no? Tenía que ser al fin y al cabo siendo una película norteamericana. Digo, probablemente si esto fuera una película rusa de aquellos, de los tiempos de la Guerra Fría, probablemente dirían que sí, ¿no? Que aislarse claro. Es la solución. Pero lo hace muy bien. Viggo Mortensen es muy entrañable.
Los niños también.
Y el tema que tiene que ver con la mamá y con la familia y todo eso, pues sí te llega. O sea, es imposible que no derramas, o por lo menos salen los ojitos Remy, ¿no? O sea, sí te puede.
Y lo que te gusta es que no hay ninguna crítica feroz contra nadie. es simplemente qué pasaría si. Uh-huh. Y eso está padre, porque también dentro de la utopía que está planteando la película, también la crítica es utópica. Es decir, qué pasaría si eso sí pudiera ser real en el mundo. ¿Cuáles serían como las consecuencias, los beneficios? Y siento que no está como encaminada hacia irse hacia cierta... No es tendencioso.
No es tendencioso.
Es más bien como ver la mirada de un padre que está preocupado y también cómo él ve a sus hijos y cómo los hijos son realmente esos personajes que sí pueden cambiar el mundo, pero no están listos para eso.
Sí, que necesitan obviamente salir y conocer. Tiene esa parte también romántica y sí, ahí sí coming of age del mayor. Que de hecho al principio él se ve como casa... Creo que es un venado o algo así.
Así empieza.
Y pues ya le dice que con eso él se ha graduado y que ha dejado de ser un niño para convertirse en un hombre. Y pues no es cierto, ¿no? O sea, no sabe cómo ligarse a una chica. Digo, nadie sabemos todavía a la fecha, tal vez. Pero bueno, él menos que nadie, ¿no? Entonces ahí está Captain Fantastic de Matt Rose con Viggo Mortensen. La pueden ver este fin de semana. Y
oye, no otra sé si película... Tenemos... Ahora también como no aislada, pero también que es como en un lugar remoto y también.
Es una niña y es una princesa, pero que grita a los cuatro vientos: no soy una princesa.
Qué cliché.
Se llama
Qué
Moana.
Cliché tan 2016.
Se llama Moana, es la nueva de Disney. Ya está como que en letras de oro que así va a ser de aquí a quién sabe cuándo, ¿ah? Va a ser mujer la protagonista, va a renegar de su condición de reina, va a traer agenda ecológica, va a traer agenda incluyente, la niña obviamente es morena. O sea, todo lo que antes le criticaban a Disney ahora ya es su bandera y pues lo han venido haciendo pues en todos lados. La siguiente de Star Wars otra vez es una mujer la que va a llevar a la rebelión.
Ojo, no estamos criticando eso, sino que ya también es como un cliché tan predecible que se va a volver tedioso.
Sí, yo sí siento que ya es muy tedioso, o sea... Si es nada más cambiar el más por el menos, el hombre, donde antes había un hombre ahora ponen una mujer, yo siento que no es natural, o sea, no está siendo orgánico, no se las creo pues. Y entonces Moana pues va más o menos en eso, es una película que, ojo, yo no sabía y cómo sufrí. Es un musical. Entonces, pero del clásico Disney de empieza con una rola y ay, qué bonito.
De canto de lo que estoy haciendo.
Ajá, o sea, puta, canto, sí, odio que la gente en vez de hablar, o sea, que se sí, o sea, que en vez de diálogos haya canciones, es horrible. Yo lo odio. Eso es lo que más odio de los musicales. Se me fueron encima diciendo que cómo era posible que no me gustaran los musicales, que entonces no era un cinéfilo de a de veras. Ah, lo siento mucho, no puedo, o sea, pude con La La Land, porque La La Land no se toma tan en serio ese tema, o sea, como a media película lo abandona y lo hace bien, y me gusta Moulin Rouge porque son canciones que conozco, ¿no? Entonces pues eso le daba ahí cierta conexión al asunto. Ajá. Pero aquí todo tiene todo, en todas las canciones está detrás el famosísimo Luis Manuel, ¿cómo? Lin-Manuel Miranda.
Ah, el de Hamilton.
El de Hamilton.
No entiendo la mamada de eso,
no,
pero
yo tampoco.
A lo mejor tampoco he visto
porque Hamilton. No sabemos. No, y nunca lo vería, ¿eh? O sea, si no aguanto el musical filmado, el musical en vivo, sí me asesino, no sé. La ventaja es que sí te dejan meter alcohol al teatro, ¿no? Entonces, bueno, igual ahí podría ser aguantable. Pero bueno, entonces, ¿de qué va? Pues esta chica vive en una isla de la Polinesia. Hay ahí, por ahí una leyenda que tiene que ver con que a cierta diosa le robaron una joya y eso hace que pues las islas alrededor como que se estén muriendo o algo por el estilo. No le había llegado a su isla, pero empieza a suceder que las cosechas de coco, porque sí tiene este pedo del buen salvaje, ya sabes, de Disney. Entonces resulta que todos viven a partir de los cocos, ¿no? Entonces empiezan a salir todos mal, ya no los peces, ya no hay peces en el mar, no, o sea, no hay pesca. Y entonces esta chica, que ya es una adolescente, la vemos desde niña y hasta que se va adolescente, va en busca de Maui, que se supone era el dios que robó esa joya, para que pues se la regrese a esta entidad femenina, ¿no? Entonces Maui es la voz de Dwayne Johnson en la versión en inglés. No sé si aquí hay versiones en inglés, yo nada más la pude ver en español. Cuando sale The Rock, o sea, Dwayne Johnson, sí levanta mucho la película, se vuelve mucho más dinámica, se vuelve mucho más chistosa, pero en general es la clásica fórmula Disney aplicada así 100%, canciones, el asunto de que desafíes a tus padres para que un bien mayor, las mujeres pueden solas, el final feliz, el personaje cagado, que ahora es un pollo, o sea, un favor. Y lo único padre, así que sí dices, órale, eso estuvo padre, es que hay una escena ahí de unos como cocos piratas, que es un homenaje o de plano se lo piratearon a Mad Max Fury Road. Pero... la verdad es que muy convencional, muy aburrida, a mi parecer. Y pues bueno, creo que intentaban hacer otro Frozen, que las canciones pegaran, pero yo creo que las canciones tampoco se le van a quedar pegadas a nadie, excepto la de Dwayne Johnson, que sí está chistosa, la de You're Welcome, pero hasta ahí. O sea, no creo que les vuelva la fórmula Frozen, no creo que las niñas se vuelvan locas por esta por mujer, Moana. Por Moana, y dudo mucho que alguien se disfrace de ella en el próximo Halloween. Entonces, pues muy regular, muy regular. Si son papás, pues yo creo que no les va a quedar de otra, pero afortunadamente sus hijas, cuando salga el DVD, no se los van a pedir que se los pongan una y otra vez.
Yo no,
como
soporto,
sé que sí sucedió con Frozen.
La de Libre Soy, o como se llame.
Ah, sí, pues eso a cualquier niña de 10 años para abajo le súper encantó y las cantaban una y otra y otra y otra vez. Y yo creo que todavía sigue siendo un tema.
¿Sí?
No sé si la secuela viene para el año que entra, pero obviamente va a haber secuela.
Miedo.
Pero bueno, estén preparados. Entonces esto, pues la verdad es que olvidable, predecible. Y pues si se la pudieran ahorrar, pues igual sería buena idea.
¿Ni siquiera para Navidad?
No, está como para... O sea, igual y si ya no aguantan a los hijos y ya salió en DVD, pues pónganselas, ¿no? A ver si se calman. Pero hasta ahí no hay... No hay mucho más. La verdad es que de este año de Disney, pues nada más es Zootopia, que es así, por lo menos arriesgaba y no cantaban y había tensión sexual entre la conejita y el
zorro.
Y el zorro. Eso estaba muy bien. Pero bueno, pues dejemos las películas animadas y vámonos a otra cosa.
Esto es Zixo.
Bienvenidos al último bloque, que como siempre saben, porque ya supongamos que es tradición, vamos a hablar de televisión. En esta temporada
ya navideña, justamente lo que hacen muchas de las compañías televisivas de series es que justo sacan como toda su programación que viene el próximo año. Y que creo que fue que hace como una semana que fuimos a un evento de HBO en el cual empezaron a lanzar, y más bien dijeron todos los lanzamientos que traen para el próximo año. Evidentemente que todos preguntamos y por el cual fuimos fue por...
Era lo que te iba a decir.
Fue por Game of
todo
Thrones.
Todo el mundo iba para nerdear de Game of Thrones, ¿no?
Y tenían toda la razón para hacerlo.
¿Sí, sí, sí les mostraron algo? O sea, que no se haya visto no. antes o algo así, ¿no? Nada más se confirma que va a ser hasta mediados del año que entra.
Sí.
Lo cual me parece muy bien, porque si hubo un podcast en este país que abusó del tema Game of Thrones durante el 2016...
Fueron todos.
Fueron... No, yo creo que aquí le dedicamos mucho tiempo.
Nada más se quejaron una vez.
No, se siguen quejando. No había visto las quejas, por cierto, en las calificaciones de iTunes. Por lo menos hay como tres que sí decían que ya basta de Game of Thrones. Pero bueno, pues ya hasta finales de año regresará el mame. Y no son 10 capítulos como es usual, ¿van a ser cuántos?
No, van a ser menos.
Van a ser
y de hecho, justo ya hay como muchas noticias de lo que va a pasar. De hecho, ya hay como hay mucho spoiler en internet de fotos en la producción de que ya se van a juntar algunos personajes. Y pues, digo, no, tampoco queremos ser esa persona que diga las cosas. Bueno, también presentaron sus producciones latinoamericanas que siempre están muy enfocados en eso. Hay una que justo me llamó muchísimo la atención que se llama El Jardín de Bronce, una argentina sobre la desaparición de una niña y cómo es todo el asunto policiaco para poder recuperarla. Vimos un avance como de 2 minutos y se ve espectacular, es producción 100% argentina. Luego sigue con el Hipnotizador, otra serie argentina. Y de las producciones originales norteamericanas, hay una que se llama Crashing, que es una comedia como de... No quiero decir enredos, pero medio Woody Allenesca, de un güey que está buscando el amor en sus 20 y tantos, casi 30 años, ¿no? Big Little Lies, protagonizada por Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon, que la estaban catalogando como Desperate Housewives, pero con gente más rica en la playa.
Así con fue. Gente más rica,
sí,
todavía.
Oh, bueno. Eso fue lo que escuché. Ah, y sale Shailene Woodley, que yo no la soporto, pero...
That's very rich people.
Sí, imagínate. Y la que sí se ve increíble se llama The Deuce.
Ajá.
Que James Franco hace un doble papel con Maggie Lee. No puedo pronunciar, me siento mal. Maggie Gyllenhaal, sobre la industria porno de Times Square de los años 70.
Ya me tienen ahí.
Y esa se ve súper, súper, súper buena.
¿Esa para cuándo? ¿Quién sabe?
Lo titamos ahorita. Se los ponemos.
Suena bien. También presumieron mucho el tema de todas las películas que van a tener. Que sí,
claro.
Tienen puro triple A, ¿no? O sea, sí. De superhéroes. Creo que van a tener ellos primero Civil War. Ya anunciaron que ellos van a tener primero Rogue One. O sea, todavía no se estrena en cines y ya están diciendo que ellos la van a tener. Que yo siempre me he preguntado, O sea, ok, igual a nivel empresa, pues sí está muy bien presumirlo, ¿no? Pero, ¿quién ve? O sea, ¿quién ve esas películas en la tele? O sea, ¿quién quiere verlas en el HBO o en donde sea? Pero no las estás esperando. O sea, no. las agarras porque estás en la gripa y le prendes a la tele, ¿no? Pero así que digas, pero, wow, bueno, voy a esperar
ahí
a que...
Y es cuando está HBO Go, que te permite verla en diferentes lugares.
Sí, por eso está padre.
Y también lo que presentaron es su plataforma Max, que es como su parte independiente, como la hermana independiente de HBO. Okay. Y sí traen puras películas indie Sundance que se ven bien, bien padres para el próximo año. Digo que siempre han hecho eso, pero lo hacen bastante bien. Oye, hablando rápido de televisión, no sé si sigan al canal iSat.
De repente.
En el zapping. Redes. No, pero en redes.
En redes.
Lo hacen muy cabrón.
Sí. Tienen que buen community manager.
Increíble. Ahora traen ahorita. Por eso son como muy graciosos. Ajá. Y tienen como muy buenas infografías y cosas visuales. Pero justo hace un par de semanas sacaron como. No recuerdo como el hashtag, pero como todos los clichés de Hollywood. Y ellos hacían como el logo de Hollywood que está en la colina de Los Ángeles y ponían esas frases, por ejemplo, así de no siempre hay lugar de estacionamiento afuera de la casa o del restaurante. No todo el que se va, no todo el policía que se va a retirar se muere se muere un día antes. No vas a conocer al amor de tu vida tirando algo en una tienda. Entonces como que todos los clichés los fueron poniendo y estaba muy, muy cagado.
Está muy bueno eso.
También se las vamos a poner, pero en serio lo hacen muy bien. iSat no es para que nos paguen. Si lo quieren hacer,
estaría padre.
Muy felices, pero lo hacen muy bien.
También, si Bayer quiere patrocinar este podcast, estaría muy bien, porque José se está muriendo.
Estoy muriendo.
Oye, pues eso está bueno, pero ¿sabes? Hablando también de PR y de gimmicks publicitarios, lo que está haciendo Netflix con Club de Cuervos está muy, muy, muy...
Estaría muy cabrón si la entendiera.
Sí, porque no la has visto. No, es que a ver...
¿Ya la viste?
Sí la vi. Sí la vi. ¿De qué va? Es una serie que tiene que ver con los, digamos, dimes y diretes o el tras bambalinas de un equipo de fútbol mexicano. Que obviamente es ficticio, pues, pero se supone que sí es de México y que es de algún estado de la República que nunca te dicen cuál es, o es un estado, un pueblo ficticio, no me acuerdo cómo se llama. Entonces está el personaje que es básicamente el mismo personaje de Javi Noble, pero ahora él es el junior al que, después de que se muere el papá, le heredan el control del equipo. Ajá. A regañadientes de la hermana, que es esta actriz, ahorita no me acuerdo, pero lo buscamos, que pues ella era la que realmente entendía el pedo, la que estaba todo el tiempo con el papá, que era como que natural que a ella le iban a dar todo, y al final pues este cuate le hace como golpe de estado y se hace del equipo. Pero es lo padre es que, al igual que sucedía con Nosotros los Nobles, es el tipo de junior que tú lo has visto o que nos ha tocado verlo, ya sea en la oficina o en algún lado, el clásico dueño de empresa que no entiende nada, pero que quiere que estés en internet y que el hashtag o cosas así. Entonces todo eso es lo que se ve en la película, es decir, no es tal cual, perdón, en la serie, no es tal cual una serie de fútbol. O sea, sí vas a ver qué onda con los jugadores, vas a ver, por ejemplo, que están preocupados porque pues la carta y las relaciones que hay entre ellos, y que uno ya le puso el cuerno a la mujer y que le van a cachar y van a estarlo extorsionando con fotos, o que se quieren traer a otro jugador de fuera y pues en los celos internos que hay, etcétera.
Pero ahorita, por ejemplo, todo esto, o sea, ¿qué onda con todo esta?
Ah, bueno, pues es que quedó en un cliffhanger que la neta sí lo vi, pero ya no me acuerdo. Creo que tenían que ganar a huevo este partido, si no todo se iba a la mierda. Ajá. Entonces, la campaña publicitaria es que se arman la conferencia de prensa de la serie. En vez de hacer lo normal, que es los actores y que les pregunten, etcétera, lo armaron de tal forma que mezclaron a la gente de medios de cine y de tele con los de deportes, pero a los de deportes les pidieron como que ayuda y hicieron este como montaje, como si fuera
como si fuera algo real.
Ajá, como si fuera cuando, no sé si eso lo hacen después del partido o antes de los partidos, tú dime, pero es esa conferencia de prensa tipo, pues cómo les fue, y que los futbolistas siempre dicen pura pendejada. Entonces así, sí, como si ya hubieran jugado el partido
y
al parecer ya lo perdieron. Entonces eso lo hicieron en vivo, ¿no? Entonces ibas a la conferencia y eso es lo que estaba pasando.
Y Adidas le sacó su jersey, o sea,
no,
sí hay
Milenio, compraron la portada de Milenio, y en Milenio la nota era que esta chica ya iba a ser la nueva presidenta del equipo, etcétera. O sea, le están metiendo un varo impresionante. La serie la dirige el mismo de Nosotros los Nobles, Alarraqui. Yo he encontrado muchas críticas, creo que la crítica principal tal vez que yo le haría es que sí toma demasiados arquetipos de nosotros los nobles, o sea, sí lo lleva ahí, pero sí tiene este asunto de que sí te envicias un poco, o sea, sí quieres saber qué va a pasar, en el caso de la primera temporada, qué va a pasar con este tonto, porque para mí sí era muy, o sea, este asunto de los juniors que llegan a los puestos nada más porque son familiares o lo que sea, yo lo he vivido y sí, dices, el que hizo esto le ha de haber pasado, porque lo retrata muy, muy, muy bien. Entonces, esa parte para mí sí era como que muy enviciante verlo, ¿no?
Y digo, para
si quería seguir con
mexicana,
el
tele, o sea,
no, está muy bien. Mexicana, técnicamente no tiene ningún reproche.
Posiblemente, ¿cuál otra podemos hablar de a ese nivel?
No sé.
¿La telaraña?
Pues a lo mejor, pero en otra índole, ¿no? O sea, era cuando más bien era la experimentación y etcétera. Aquí tampoco que vaya a trascender y que... No sé, que en 20 años hablemos de ella.
De fútbol, que siempre insisto, no hay ninguna serie, película que retrate también el tema de fútbol a nivel internacional. Pero ninguna.
No, o sea, pues hay muy entonces, ni en Argentina hay series de esto.
Hay muy pocas. Ay, ¿cómo se llama esta película que hizo Zampanella?
Ah, ya.
La de Metegol. Uh-huh. Metegol. En Inglaterra sí hay varios, por ejemplo, Fever Pitch, que todo nos hizo famosa uh-huh. por el estúpido de Jimmy Fallon, que no lo soporto. Uh-huh. Originalmente es un libro de Nick Hornby, que es memorias de él siendo fan del Arsenal, y la convirtieron en película con Colin Firth, y es muy, muy buena. Pero hasta ahí no hay muchas de fútbol que puedas contar. Digo, ni vayan a decir gol en los comentarios, porque ahí sí fue algo muy de mequetrefe tener esa película ahí. Pero ha sido un tema muy difícil de retratar deportivamente. O sea, no es box, no es béisbol. Ajá. Siempre he pensado que es porque no hay una maquinaria de Hollywood detrás, porque no es un deporte famoso.
Seguramente.
Pero aún así es un deporte difícil de poder retratar.
Es que está, te digo que más allá del asunto, porque pasa que, o sea, no ves, que yo recuerde, no se ven los partidos. Pasa como en la película de Gael y Diego de fútbol, que pues justo era todo lo que estaba atrás, la de Rudo y Cursi, pero nunca veías un partido. Aquí, hasta donde yo recuerdo, jamás ves escenas de ellos jugando. Es todo lo que pasa atrás. Y la verdad es que es interesante porque al final es una película que habla sobre el poder y de cómo pues el poder entre mujeres y hombres uh-huh. y esta lucha de clases y el techo de cristal famoso. Entonces vamos a ver cómo le va en la segunda temporada. Yo supongo que va a ir bien. A ver cómo la acaban. O sea, no sé si van a jugarle a la tercera o ya va a ser esta la última. Pero pues sí, se deja ver. O sea, sí es de estas series que igual no te vas a sentar y les vas a poner toda la atención, pero pues ahí las tienes de fondo y está chistosa y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Y qué otras cosas tenemos? Rápido, creo que es todo.
¿Tienes tú tienes nada más, regalos?
Ah, yo tengo regalos, sí, cierto. Es nada más un regalo. Es un... la edición en Blu-ray de Star Trek Beyond, que ya... Creo que ya, bueno, por lo menos para Navidad seguro ya va a estar en las tiendas. Entonces tenemos...
Muy olvidable esa película.
Pues sí, está chafa porque el guion era de Simon Pegg y como que esperabas más, ¿no? Y sí tiene un chorro de conexiones, según yo, con episodio 7, ¿no? Tienen a su propia Rey.
Ah, claro.
Y hay muchas cosas que la conectan, ¿no? Entonces, bueno, al final pues ahí está J.J. Abrams, ¿no? Pero yo creo que para los fans de Hueso Colorado de Star Trek, pues les va a gustar tenerla en la colección. Trae muchos extras, trae extras que tienen que ver pues con los dos personajes que ya no están ahí, que es Spock y Anton Yelchin. Entonces, bueno, les hacen así un pequeño como que in memorial en los extras, que pues eso está bien. Y pues la película obviamente es un buen transfer, no es estas clásicas ediciones que se ven horribles y que te tienes que esperar a que salga la especial. Va a haber una, nos dijeron en la presentación del video que va a haber una que es, solamente se va a poder adquirir en Amazon, y creo que no sé si trae la nave o trae personajes, etcétera. Pero bueno, ¿cómo damos ese regalo? También trae el póster de la película, entonces bueno, es el póster y el Blu-ray. ¿Y qué les pedimos? Que nos manden el primer saludo Volcano que nos dé, pero que sea en video y que pues sea, no sé, original. Disfrácense de algo al lado de una, al lado del Enterprise que tengan ahí, aunque sea de llavero, no sé.
Si no, lo voy a dar yo, porque este año no compré ni un solo DVD ni Blu-ray.
Yo tampoco. O sea,
es el primer año de mi vida que no.
Ni Criterions.
Nada.
No, yo sí compré Criterions, pero ya me hice a la idea de que nada más voy a comprar Criterions de aquí en adelante. El asunto del digital creo que ya lo está matando todo.
No sé qué voy a hacer con mis DVDs.
Con los DVDs no sé, pero los Blu-ray sí te los queda.
Sí, pero los DVDs no sé qué hacer.
Yo creo que sí, ya voy a empezar a vender.
Hice como el escombro de Navidad.
Ah, sí, de... ¿salieron muchos?
Puta, sí.
Es que yo tengo miedo de los repetidos. O sea, debo de tener repetidos, así que los tengas en Blu-ray. O que tienes la edición especial, el Blu-ray y además el DVD.
Yo lo que hacía antes, cuando era más chavo, en los que no quería, porque ya
los dabas a la beneficencia. No,
los como vendía Blockbuster. Me daban
crédito. Ah, sí, pero pues ahora ya no existe más, chavo.
Oigan, sí, ¿qué vamos a hacer?
Algún día vamos a hacer tu programa, que yo creo ya no sucedió para 2016, de Blockbusters contra Netflix.
Ah, de
nunca sucedió. No. Pero bueno, todavía nos quedan minutos. Entonces, el primer saludo Vulcano, ¿eh? Y en este último minuto vamos a tratar de, pues por lo menos mencionar a todas las personas que nos han mandado mensajes y que la verdad es que por tiempo y porque usualmente nunca nos alcanzan los 45 minutos, no los mencionamos. Pero bueno, tenemos a David Lara, que él definitivamente es el mayor fan de,
sí, gracias,
del
David.
Podcast. Muchas gracias, que él trabaja ahí, tengo entendido, en TV Azteca. Entonces, las horas y horas de ver esos programas las hace más leves escuchando este podcast. Muchas, muchas gracias. A otros personajes que nos han estado enviando mensajes: Espartane039, Alex Samurai, Diana Manzanilla, Quetzaquino, Alux, Zeta, Jami, Omar Daniel Morales, Marlene Mendoza, que ahorita me estaba mandando por teléfono y que no le contesté porque estábamos grabando esto. Muchas gracias a todos ellos. A muchos les gustaron el capítulo anterior con nuestra edición girly. Les agradecemos mucho. Nos preguntan si se va a repetir.
No
sabemos, yo creo que no. Y menos ahorita que ni está Penny. Entonces, bueno, pues nos vamos. Escuchen el próximo capítulo porque va a estar muy bueno. Vamos a hablar de lo mejor de 2016.
Eso tenemos que definirlo porque son películas que vimos en 2016.
Ese va a ser un problema.
O de las que se estrenaron en 2016.
Es más, vamos a lanzar la encuesta en Twitter y pues también visítenos en Facebook, por cierto, para saber qué quieren. Que sea la lista incluyente de todo lo que hayamos visto, torrento, festivales, etcétera, o solo lo que se haya estrenado de manera comercial.
Siempre fuimos como muy, muy, muy tajantes de que era lo que la gente podía ver.
Pero ya la barrera creo que está haciendo cada vez más difusa. Entonces probablemente valga la pena hacer una sola lista con todo. No
sé. Qué bueno, porque si hubiera sido de solo lo estrenado, puta, hubiéramos sufrido mucho.
Sí, probablemente. Sí, o sea, si se incluye todo.
Hubiera sido caro la número uno.
¿De plano? Yo hubiera sido, no sé. Pero lo que sí es que si es con todo, obviamente estaremos hablando de La La Land la semana que entra. Bueno, nos despedimos. Redes sociales,
Josué. Josué_Corro.
Yo soy @ElSalónRojo. Escríbanos, síganos en Filmsteria, facebook.com/Filmsteria. Hasta la próxima.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.